96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.
Seguimos en la exigencia porque hasta el día de hoy no se han abierto los archivos de los militares. Aún no tenemos toda la información.
El fondo Ellas, que es una propuesta de México para reunir pues más de 50 millones de dólares. Vamos a empezar con la aportación de México para aplicarse primero en México, luego en Centroamérica, luego en Sudamérica y el Caribe.
¡6 de la mañana con 2 minutos, señoras y señores! ¡Ni modo, ya llegó el lunes! Ya llegó el lunes, porque así sucede cada semanita, así que despiértense todos, que ya llegó el lunes. Lunes 26 de septiembre. Ay, uno quisiera que los lunes no llegaran, pero aquí están. Así que con todo el ánimo, señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. 26 de septiembre del 2022, señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Al menos una buena noticia, el último lunes de septiembre. El último lunes de septiembre, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 6 de la mañana, ya lo sabe, arroba así las cosas, W Radio México, para estar en constante comunicación. Y ya desde muy temprano, mi querida Gaby, dándolo con todo, muchas gracias a todos los que nos escriben por acá. Un abrazo a mi querido Ed, muy buenos días, a Sky Broker, también Alejandro López, Apolón 28, un abrazo grande. No sean tímidos, escríbanos por acá. Ya saben que los leemos muy pendientes, mi querida Gaby.
Así es, y la verdad es que bueno, un fin de semana muy activo. ¿Qué hiciste, señor Risco?
Bueno, aparte, por supuesto, de estar pendiente de todo lo que le comentabas a mi querida Vero Méndez, intercambiar estampitas del Mundial.
Ay, hombre, y fíjate que el otro día me habían invitado ahí a una cosa de Panini y no pude ir.
Pero tenías la intención.
Sí, sí tenía la intención. Lo que pasa es que no podía. La verdad es que me lo pusieron en un horario como de señora que ya terminó de trabajar y yo no había terminado de trabajar.
Y sobre todo señor también.
Y señor también. Señor y señora. Y eso significa que... pues no tengo estampitas, mano.
No, bueno, es que ahora sí que estás out. Dirían por ahí, la chaviza, estás out, mi querida Gaby. No, sí. Pero vamos a actualizarte esta semana.
Por favor.
O sea, vamos a actualizarte esta semana. Sí,
sí, necesito.
Vamos a actualizarte esta semana, sí.
Sí, porque ya cambié, ya soy una persona diferente.
Exacto.
Voy a comenzar a armar un Lego de 3,000 piezas, que es una máquina de escribir que me regalaron.
Vas a empezar, o sea, sí.
No, sí, ya ahí la tengo, ya organicé dónde va a estar para que no me la toquen y ahí
quitaste los periódicos. Quité los libros tipo escritorio del presidente,
el taladro que estaba en el escritorio del presidente, para armar mi Lego. Y la segunda es las madrecitas esas del Panini.
Sí, ok, listo, las madrecitas y el Lego. Entonces tú dices, voy a cambiar y esta semana lo voy a demostrar.
Sí, lo voy a demostrar. Bueno, sí, voy a ser una nueva persona.
Perfecto, va a ser, yo me encargo del Panini y del Lego, no te garantizo el estar ahí, pero el tema Panini.
No, o sea, no necesito que estés, solo necesito que...
El apoyo. Exacto, moral.
Pero ¿cómo vas? ¿Quién estaba? Es Ricardo Monreal, ¿verdad? El que creo que hay un día a la semana, a ver, mi querido Isaac o alguien que me lo confirme, pero creo que un día a la semana Ricardo Monreal en una apuesta los viernes a las 10 de la mañana en una puerta del Senado se pone a intercambiar estampitas.
Con razón, porque ayer yo puse así en mi Instagram, puse, ahora sí, aquí andan, ¿dónde nos vemos para cambiar estampitas? Y y en solicitud de mensajes, que son la gente que nos sigue, pero que llega, de pronto veo Ricardo Monreal. Y yo, ¿qué? Y de pronto, los viernes a las 10:15, intercambio de estampitas.
Sí, se te está diciendo.
¿Y yo qué?
Se te está diciendo, sí, no. Eso es lo
y
que...
Y yo, ¿cómo, por qué?
Sí, intercambio de estampitas. No podría ser un día, Risco, podría ser un día.
Ah, muy bien. Bueno, pues ya está, vamos. Vamos, vamos, Barquentín, sin miedo.
Sin miedo.
Sin miedo,
sin miedo al éxito, papá, en la puerta 4.
Exacto.
Pero bueno, en
fin. Intercambiando estampitas y me gusta la actitud, mi querida Gaby, para empezar esta semana, armar el Lego de 150 mil piezas y juntar el álbum del Mundial.
Así es.
Ya, eres una mujer nueva, Barquín.
Sí, soy una mujer nueva. Es que me preocupa el deterioro mental. Entonces me voy a ocupar de hacer otras cosas. El deterioro mental ya no está uno en edad. Ya
me
no
gusta,
está en una edad.
Gusta,
pero bueno, en fin. Perfecto. Mucha información, señoras y señores. Esta mañana se cumplen 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Fue precisamente un 26 de septiembre de 2014. Uf. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Vaya, vaya también revelaciones este fin de semana. Hoy, sin lugar a dudas, va a ser uno de los temas principales, sí, en este programa y en el día, porque ya vamos a ver lo que sucede también con manifestaciones y demás. Pero bueno, ¿te parece, Risco, si antes que nada voy con Víctor Sandoval a las calles de la Ciudad de México? Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, Javier. Pues ya iniciando esta semana, última de septiembre. Y bueno, informar también que el fin de semana, sobre todo el sábado, tuvimos muchísima lluvia. Ayer, ¿no? El sábado, muchísima lluvia, inundaciones en la zona de Picacho, en la zona de Zacauri, en Oriente, Patitlán, la zona de Arenal, donde incluso superó el agua hasta 70, 80 centímetros. Incluso en el metro Patitlán se inundó en la zona de pasillos, andenes, problemas de la circulación de los trenes prácticamente durante toda la tarde y al cierre del servicio del transporte público. Y bueno, ya el día de ayer que no llovió, bueno, bajó los niveles del agua. En este momento, pues ya poco a poco la vialidad empieza a incrementarse, calles y avenidas, el Zócalo capitalino ya limpio. Después de este concierto el día de ayer, se están terminando de retirar ya sobre todo lo que fueron rejas y todo el escenario para tener sobre todo limpio para la marcha el día de hoy. Gaby, el reporte.
¿Qué se espera? Al rato a las 7 nos vas a dar el reporte, Víctor, de las marchas del viernes sobre todo, pero para el día de hoy nada más, ¿qué se espera entonces?
Bueno, hoy la marcha, como cada aniversario, ¿sí?, de esta desaparición de los 43 estudiantes, a las 4 de la tarde la cita es en el Ángel de Independencia. Regularmente salen 4:30, 20 para las 5, pero la cita es a las 4, partiendo de este punto hacia el Zócalo de la Ciudad de México, okay, haciendo un alto que puede durar cerca de una hora en el número 43, que está en lo que es la zona de Reforma y Bucareli, lo que le llaman el antimonumento, y de ahí continuar al primer cuadro capitalino. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Regularmente son marchas que definitivamente se caracterizan cada año, precisamente por hechos violentos, como ocurrió en las últimas que se desarrollaron esta semana pasada.
Pues sí, ya nos estarás dando cuenta de ello. Gracias, Víctor, y estaremos contigo, por supuesto, a las 7 de la mañana para que nos dé el reporte. A las 7 de la mañana vamos a tener un bloque importante para hablar precisamente de esto, Javier, de lo de Ayotzinapa. Insistimos, se cumplen 8 años, sí, de la desaparición de los estudiantes y muchas revelaciones este fin de semana, ¿eh?
Así es, Gaby. Bueno, pues la verdad es que ha sido una cascada de información desde que aquel jueves se publicaba desde la Subsecretaría de Gobernación este informe y este avance de investigaciones, porque así lo manejaba el propio subsecretario Alejandro Encinas, y lo que ha sido el señalamiento directo a mucho más responsables, incluidos militares de alto rango, y a partir de eso hemos tenido, yo creo que serán unos 15 días, entre 15 y 20 días de intensa información de Ayotzinapa. Como lo dices, el sábado se publica a través de esta columna del diario Reforma de la extraordinaria periodista Penilei Ramírez, lo que es la información de este informe, de este reporte, sin testar, sin censurar. Y lo que ella publica es justamente el acceso que tiene a través de una fuente que ella guarda como periodista, en donde a mí me han hecho llegar directamente ya todo el informe,
sí,
sin censura, y lo que hace es publicarlo a través de su columna, y a partir de eso Gaby, inmediatamente ha habido muchísima información, reacciones, pero bueno, no quitar de la lupa lo que se ha revelado, insisto, en los últimos 15 días, sobre todo, Gaby, el tema del ejército y la participación del ejército. Me parece que es ahí donde tiene que estar el foco, la participación del ejército en la desaparición de los normalistas y también lo que podría ser ya una narrativa mucho más claro de lo que ocurrió con los 43 estudiantes.
Sí, hay que decir que nos preguntan aquí qué significa testar. Bueno, pues es cuando los documentos se tachan, se tacha cierta información cuando se hacen públicos, porque se considera que esos datos no deben ser públicos por diferentes motivos, por proteger la identidad de alguien, por asuntos de seguridad, etcétera. A eso se refiere. Seguramente ustedes los han visto, estos documentos, hasta en las películas salen que tienen así como tachado todo en negro, precisamente para que esa información no sea del dominio público. Bueno, pues el documento que había presentado el propio subsecretario Encinas, que estaba testado, insisto, lo de testar no es algo nuevo ni es algo exclusivo de este caso, pues le fue filtrado ya sin testar a la periodista Penny Ley Ramírez. Hay que decir que el propio presidente de la República había dicho en días anteriores pues que él le pedía al subsecretario Encinas que se hiciera pública esta información. Bueno, se hizo pública a través de esta columna de Linotipia en Reforma de Penny Ley Ramírez, también a través de un hilo en Twitter en donde ella incluso pone pantallazos de supuestas conversaciones entre los implicados. Y bueno, como dices, Javier, ahí lo que resalta es el papel del ejército, sí, sin duda, pero también el papel del gobierno de Peña Nieto, ojo, sí. Eso también hay que decirlo. Volvemos a esta línea de eso no fue el Estado, me parece que es importante. Eso por un lado, y por el otro, lo que tiene que ver con el papel de la Fiscalía General de la República hoy. Y ahí viene la investigación de proceso y viene también lo que da a conocer Pablo Ferri en el diario El País, la manera como la Fiscalía General de la República estaría o habría cancelado órdenes de aprehensión que se habían pedido por el caso Ayotzinapa. Incluso trasciende también que la detención del ex procurador Murillo Karam fue a espaldas prácticamente del fiscal encargado del caso Ayotzinapa, y por eso también se considera que fue tan débil o son tan débiles las pruebas que se han presentado en contra de Murillo Karam.
¿Te acuerdas que nos lo dijo ese viernes incluso Ricardo Rafael? Fue de los primeros periodistas con los que hablamos para tratar de digerir lo publicado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Gaby. Y lo primero que nos dijo fue, ojo, esto lo presenta la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. E incluso decía, como un dato, y me acuerdo que nos brindaba esta fotografía, el responsable de la Fiscalía, Omar Gómez Trejo, ni siquiera estaba en el país cuando se presentó el avance de la investigación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, bueno, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Entonces, de alguna manera, este apunte lo hacía muy bien Ricardo Rafael, y ahora, de alguna manera, se cierra el círculo con lo que ha pasado en los últimos días también, de cómo se han cancelado estas órdenes de aprehensión.
Así es. Bueno, pues es uno de los temas, sin lugar a dudas. Nos dice acá nuestro querido Carlos Tomasini, dice, la mañana de hace 8 años, W Radio fue el primer medio que mejor informó sobre Ayotzinapa cuando conducían Rulo Sopitas y Martín Hernández. Exactamente, en Así las Cosas, arrancaba prácticamente Así las Cosas con ellos tres, con Rulo Sopitas y Martín Hernández. Yo dirigí entonces W Radio y la verdad es que se hizo una cobertura, hay que decirlo, extraordinaria de parte de ellos tres. Estamos pidiendo también, al ratito les vamos a poner algunos audios, la primera y no sé si prácticamente la única o última entrevista que dio el detenido Abarca, el presidente municipal precisamente de Iguala, fue con Martín, con Rulo y con Sopitas, y por ahí tenemos algunos audios realmente muy interesantes. Y bueno, pues después se desató todo lo que se desató, así que pues parte de la información esta mañana, Javier. Y lo otro, pues lo que se espera para el Senado de la República también esta semana, la discusión de qué va a pasar con las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país, se mantienen o no hasta el 2028 esta reforma reforma que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que no fue aprobada en el Senado y que esta semana será discutida. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de hablar también los próximos días con varios de los senadores. Ahorita todos están cocinando acuerdos posibles o cambios a la reforma para que sí pueda ser aprobada. Está por ahí la voz, se ha escuchado mucho el nombre de el senador del PRI, Ramírez Marín, que parece ser que está cocinando ahí.
Ramírez Marín, ¿sí?
Exacto, parece ser que está cocinando por ahí alguna propuesta alternativa. Vamos a ver también qué dice Monreal, en fin, también por ahí, Javier, viene el tema.
Así es. Y oye, después de, ahorita nos están comentando de lo del Grupo Firme el día de ayer, rompiendo todos los récords, de acuerdo a los propios datos de las autoridades de la Ciudad de México, 280,000 personas ayer en el Zócalo capitalino, y perdón, pero mi reconocimiento absoluto, nos lo decía ahorita Víctor Sandoval, a la gente que limpia, Decía Víctor Sandoval, en este momento a las 6 de la mañana, prácticamente ya todo recogido y limpio en el Zócalo. Oigan, nuestro reconocimiento de verdad a las miles de personas de limpieza que tuvieron que chambear ahora sí que horas extras seguramente para limpiar el Zócalo. Y bueno, por lo menos lo que se dice a través de redes sociales, yo no tuve la oportunidad de ir, mi querida Gaby, pero por lo menos éxito rotundo en el Zócalo capitalino por esta agrupación de la cual hablábamos el viernes con nuestro querido Cocodrilo.
El Cocodrilo de la que buena, sí señor.
Exactamente. Así que qué bien, oye.
Sí, qué bueno que le fue bien. Por lo menos las imágenes que vimos, y hay por ahí también algunos audios, a ver si podemos poner ahorita algunos audios de lo que fue este mega concierto. Creo que por ahí se les empezaba medio a ir de la mano en temas de seguridad, Risco, no sé si alcanzaste a ver, la gente se brincó las vallas, ¿no? Dieron literal portazo, se brincaron las vallas, digo, porque ahora sí que más que puerta las vallas, tuvieron que sacar a algunas familias con niños pequeños porque estaban asfixiando, era demasiada la gente que estaba ahí, aparentemente no hubo mucho control tampoco en el ingreso con bebidas alcohólicas, pero por lo menos lo que reporta el gobierno de la Ciudad de México es que saldo blanco, a pesar de que sí hubo trifulcas y pasaron varias cosas, pero bueno, pues muchísima gente en el Zócalo y en las calles aledañas. La verdad es que las imágenes son muy impresionantes, así que bueno, pues por ahí la información esta mañana, mi querido Javier.
Así es. Bueno, pues gracias a todos los que andan por acá. Muchísimas gracias y muchas comentarios a través de lo que sucedió el fin de semana. Gracias a la doctora Servín, gracias a Carlos López.
Es que dice la doctora Servín que no sirve la app, pero sí sirve, ¿no? Sí. A ver, ¿me pueden verificar, equipo, si sirve la aplicación o no, por favor? Porque dice que no sirve, pero sí, según yo sí sirve.
Y bueno, Carlos, un abrazo grande. Dice, cuando el domingo se te muere un familiar, en este caso mi tío, las noticias toman otro color, no tan importante para mí en este momento. Bueno, pues sí, Carlos.
Sí, un abrazo.
De verdad, un abrazo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahí te acompañamos, por supuesto. También dice Guillermo Barranco, ayer fue el Día Mundial del Farmacéutico. Por favor, una felicitación a mis colegas que desde los medicamentos cuidan a los pacientes. Ah, mira, un abrazo a todos los farmacéuticos. Gracias también a Adriana Contreras también por estar por acá. Bueno, ya todos por acá reportándose, mi querida Gaby.
Sí, de hecho, Adriana pide que le mandemos un saludo a Miranda, a su hija de 16 años. Pídanle que se porte bien.
Está complicado.
Tiene 16 años. 16 años equivale a no portarse uno bien. Así que, pero un abrazote. Y la niña que espanta dice que hoy es cumpleaños de su amiga Alma Guadalupe, que nos escucha todos los días. Si me la felicitan, por favor, no sean malitos. Muchas felicidades a Alma Guadalupe, la amiga de la niña que espanta. Y bueno, señor Risco, también información, por supuesto, en algunos estados de la República. Vámonos rápidamente hasta Coahuila, porque Antonio Moreno nos manda información importante que tiene que ver precisamente con la mina, ¿no? Esa famosa mina, de todo lo que ha estado sucediendo por allá. Así que vamos contigo, por favor, Antonio Moreno, adelante.
Gaby, Javier, ¿cómo están? Un saludo desde Coahuila. Pues efectivamente, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Cristian S. por el accidente en la mina El Pinabete ocurrida el pasado 13 de agosto, tal y como aquí lo informamos. Presuntamente, este hombre explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la nación en la mina El Pinabete en Agujitas, en Sabinas, Coahuila, donde el pasado 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados. Él fue detenido en la calle Cananea, en el centro de Agujita, Coahuila, y fue puesto a disposición del juez de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, Coahuila. El Ministerio Público lo presentó en una audiencia para formularle la imputación a la persona en referencia. Como resultado de la audiencia inicial, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre su situación legal y la audiencia continuará el 29 de septiembre. Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva que deberá cumplirse en el penal. En un penal federal que se encuentra en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Mientras tanto, la misma Fiscalía de la República continúa en la búsqueda de los otros dos imputados por este hecho ocurrido en agosto en la mina El Pinabete. Recordar que hay una ficha roja internacional para dar con ellos. Mi reporte desde Coahuila. Regresamos con ustedes a la Ciudad de México.
Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con ello porque no crean que se nos ha olvidado, pues esto, los mineros atrapados ahí. Así en esa es. Mina ya desde hace tantas semanas. Y bueno, pues lo que ha sucedido, no solamente el que todavía no hayan podido rescatar, digamos, los cuerpos, pero también la responsabilidad, digamos, de quienes ahora sí que son dueños o aparentemente son dueños de esa mina. Oye, esa es una también, información, querido.
Y también,
Risco.
Perdón, digo, abonando esta información, lo que ha sucedido con los que sí alcanzaron a salir, Gaby, no sé si leíste por ahí varios testimonios de los mineros que no quedaron atrapados, sino los últimos que pudieron salir y decir, oigan, pues la verdad es que es una tragedia de nuestros compañeros, pero nosotros seguimos en la indefensión, ¿eh? Total. Alcanzamos a salir de milagro y a nosotros nadie nos ha volteado a ver. Nos prometió algo el gobierno federal y se quedó en eso y hemos estado desempleados desde aquel momento. ¿Sí? Así que le damos seguimiento a lo ocurrido en el Pinabete. Ahora vámonos hasta Quintana Roo. Activaron la alerta sur por el huracán Ian. Nos enlazamos con Antonio Ortiz. Antonio, cuéntanos.
¿Cómo está? Muy buenos días a todos ustedes, Gaby, Javier, radioescuchas. Pues sí, nos despertamos hoy a las 4 de la madrugada con una noticia no muy agradable, pero ya esperada. El Sistema Meteorológico Nacional nos comentó que Ian se convirtió ya en huracán categoría 1 de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. Y tiene ya ahorita, está a menos de 600 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Y si bien es cierto que el ojo del huracán está apuntando sobre Cuba, pues todas las bandas nubosas y el viento, pues sí nos van a afectar tarde o que temprano. Ahorita estoy viendo hacia el cielo, está a punto de despuntar el sol, está así con unas tonalidades de naranja, azul, grises. Y hacia el sur, hacia el este, sureste, hacia donde está la zona hotelera, el Mar Caribe, pues créanme que hay bastantes nubes y están, pues sabemos que eso tarde o temprano se va a convertir en lluvias, se están desplazando lentamente, pero esta calma sabemos que es bastante engañosa y créeme que aquí en Quintana Roo y en los estados del Golfo de México y del Pacífico sabemos lo que es un huracán. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, Ian pues está, repito, está a menos de 600 kilómetros, está ya a unos vientos de 120 kilómetros y rachas de hasta 150, pero de acuerdo a los pronósticos en las próximas horas, Ian puede incrementar su categoría como huracán. El día de ayer domingo, luego de la toma de posesión de Marilena Hermelinda Lezama como gobernadora de Quintana Roo, se instaló este comité de en caso de huracán y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Quintana Roo emitió la alerta azul. Todavía nos mantenemos en azul, es decir, todavía no se está acercando. Ya la gente está yendo a trabajar. Obviamente hay que atender a algunos de los turistas que todavía tenemos aquí en Quintana Roo. Pero, te repito, en cualquier momento esto se puede complicar. Se esperan lluvias muy puntuales y fuertes en las próximas horas. Y créeme, recordemos que el año pasado, en el 2020, en plena pandemia del COVID-19, tuvimos dos huracanes de menor categoría seguidos. Cierto. En el mes de octubre. Sí. Y el año pasado otro huracán. Y esperamos, obviamente, que esto se vaya a incrementar. Y, te repito, lluvias y un viento que se espera bastante fuerte aquí en el estado de Quintana Roo.
Híjole, pues ahora sí que el estreno también, como dices, de la gobernadora Mara Lezama, ¿no? Que ya toma protesta como gobernadora, como ya nos decías, Antonio. Y bueno, pues, ojalá de verdad no pase a mayores y que estén todos muy atentos por allá a las indicaciones de Protección Civil. Y estaremos, por supuesto, también en comunicación contigo, Antonio Ortiz, nuestro corresponsal en Quintana Roo. Así que, así las cosas. También por ahí, creo que Claudia Sheinbaum, ¿no? También se fue rápido a Quintana Roo, así como...
De pisa y corre.
Pues para
estuvo en Quintana Roo.
Toma
y
de
también,
protesta. De
ya,
la...
sabes que, ya sabes que sábado y domingo anda de pata,
anda
de perro.
De pata de
anda
perras.
De pata de perro.
Anda de pata de Xi'an.
Sí, 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 andaba por allá y también por allí en Jalisco la vi muy activa. Entonces, bueno, pues es lo que he hecho.
¿Tú estabas en
también.
Jalisco?
También ahí estuvimos acompañando. Ay, si no, acompañándola estuvimos ahí. No, pues ahí no andábamos en Jalisco, pero sí la vi a través de redes sociales. Mi querida, que particularmente estuvieron muy activas. Sí. No sé si te pareció eso el fin de semana.
Sí, muy.
Muy activas las redes sociales.
La gente estaba como muy alborotada.
Loca.
De verdad, sí, loca, hay que decirlo tal cual. Un abrazo a nuestra querida Penilei. ¿Cómo le fue de en feria, mano? De verdad.
Bueno, pero es que, insisto, ¿no? O sea, ya. Estamos acostumbrados.
Twitter, pero bueno. Querida,
exacto.
Sí, pero sí, a veces sí se ponen un poco más rudos, la verdad.
Sí, porque en Instagram, te voy a decir algo, ni les pasó, ni les pasó.
En Facebook más o menos, En Instagram incluso yo puse, porque por aquí nos está escribiendo, déjame ver, que se voy a compartir la receta del conejo a la Cleopatra.
Ay, sí es cierto.
Porque aquí está Fabiola Rivera, y dice, oye Gaby, bueno, nos vas a dar la receta del conejo a la Cleopatra. Esto es algo que uno pone en Instagram, o sea, en Instagram uno pone, oye, voy a cocinar un conejo que va a reposar toda la noche como Cleopatra en leche. Y la verdad, lo que les puedo decir es que ya nos lo comimos.
¿Y
quedó?
¿Tal?
No, hombre, quedó. De mega rechupete.
Ahora sí que GPI dirían los clásicos, mi querida Gaby. Oye, no seas así. La última vez que fui me dio baguette de jamón de pavo. O sea, nada más para que vea el nivel. La última vez que fui a hacer, oye, sí, vente a comer. Yo, oye, pues Gaby, famosísima por las codornices, por el conejo, por el guachinango, el pez de agua profunda. Y ya llego y, fíjate que traigo queso amarillo y jamón de pavo y baguette vieja.
Una baguette medio dura.
Nada más para que veas el nivel.
Ay, bueno,
nada más te digo, gracias, Bargentín.
Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buen lunes para todos. Sí, no te trajiste así un topercito, no te quedó.
Que no quedó.
No quedó. Ni modo, Javier Risco.
Tampoco. Exacto, era conejo pequeño.
Era un conejo pequeño. Ahora es conejo, no jaguar.
Sí, exacto.
Oye, a ver si le pueden preguntar a Víctor Sandoval, equipo, por favor. Óscar Contreras nos llama desde La Portales. ¿Saben qué pasó en Tlalpan? Hacia el sur, no avanza a la altura de Xotepingo. Abigail Martínez de Coyoacán. Está completamente parado el tráfico sobre Tlalpan a la altura de Xotepingo. También por acá César Santoyo del centro, algo pasó en Tlalpan a la altura de Xotepingo, el tráfico completamente parado hacia el sur. Ahorita ya le estamos preguntando a Víctor a ver si en lo que termina Ivette Parga con lo que tienes que saber podemos entrar con él rápidamente. Y Jorge Villegas nos llama de la Narvarte Oriente. Un saludo para todo el equipo del programa, saludos para mis sobrinos, nietos, Rodrigo, Miguel y Diego, que juegan en Pumitas de los Pumas de la UNAM. Nietos,
saludos.
Un abrazote.
Las promesas, sí, que necesitamos.
No sean como Dani Alves, que me tiene tan enojada.
Cálmate.
¿Qué tal tu fin de semana, Ivette?
Bien. Ahí fui a ver a la chaviza el pasado viernes.
¿A dónde fuiste?
Pues unos grupos muy prometedores.
¿A dónde?
Sí, con nombres peculiares. Flans y Pandora.
Híjole, es el mero mole de Ivette Parga.
Es el mero mole.
Flans y Pandora.
Viaje al pasado totalmente.
Yo porque me la topé el fin de semana justo antes de que fuera, traía un fleco. O sea, traía un fleco y una sombrera.
Sí,
no
claro.
Te quiero
Luzón
contar.
Blusón y malla, así
no
fue.
No te quiero contar, Bargentín, el flecazo que traía.
Le mandamos un abrazo a Marco Fernández porque llevó a sus papás, a su mamá, al concierto también. Así que ahí está.
Ay, sí. Marco los llevó nada más.
Sí,
Sí, él no bailó, no controles ni nada de eso. Oye, pero
no va a estar de moda,
Sí, prometen. Oye, sí, llenaron Arena Ciudad de México, pura chaviza bailando ahí.
Están todos chuecos.
Entonces, por lo tanto, ya no llegamos a Grupo Firme. No.
Pero qué exitazo, ¿no? De Grupo Firme.
Sí, sí.
Pero bueno. Bueno, pues aquí está la Flan. Me quedé Ivette Parga.
La Pandora.
Así que la Flan.
Es que como Flan ya nada más son dos, a lo mejor puedo. Tengo oportunidad, tengo ahí
Pero la Pandora y Ivette Parga y lo que tienen que saber, venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Como lo informábamos, Ian se intensificó a huracán categoría 1. Se localiza a 150 kilómetros al suroeste de la isla Gran Caimán en el Mar Caribe y a 590 kilómetros al este de Punta Herrero. Se desplaza hacia el noroeste. Ian incrementará el flujo de aire húmedo del Mar Caribe hacia costas de la península de Yucatán. Se esperan lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán. y fuertes en Campeche, así como vientos fuertes y oleaje elevado. En lo que fue su primer acto como gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama instaló el Consejo Estatal de Protección Civil y Seguimiento de IAN, instruyó a mantenerse informados por canales oficiales y desarrollar todas las actividades preventivas. El comité se declaró en sesión permanente. Este lunes se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este domingo, frente al hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, estudiantes y padres de los jóvenes exigieron al gobierno federal la verdad completa sobre el caso. También realizaron un festival político-cultural en el Monumento a la Revolución. Hoy a las 4 de la tarde se realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó la divulgación del informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Señaló que este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Pidió a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable. Lo consideró absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes, pues en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Fue detenido Cristian Solís Arriaga, dueño de la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores el pasado 3 de agosto. Es acusado del delito de explotación ilícita de un bien perteneciente a la nación. Fue puesto a disposición de un juez de control en Torreón. Se le dictó prisión preventiva y fue ingresado al Ceferezo de Ramos Arizpe. El 29 de septiembre se resolverá su situación jurídica. Aún faltan por cumplimentar 2 órdenes de aprehensión más. Y sí, la banda de regional mexicano Grupo Firme rompió récord de asistencia con 280 mil asistentes al Zócalo Capitalino en el concierto gratuito que ofreció anoche, superando la presentación de Vicente Fernández, quien había logrado reunir 219 mil personas el 14 de febrero del 2009. Complacieron a su público con todos sus éxitos, cambio de vestuario y fuegos artificiales. Johnny Cash ondeó la bandera de la diversidad. Esta noche se rompió un récord y también se cumplió un sueño, sí se pudo, dijo Edwin Cass, vocalista de la agrupación, quien agradeció también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, reportó 215 atenciones médicas en el lugar, 2 traslados hospitalarios, 4 atenciones de policía sin traslado y 1 par de conatos de conflicto. Sin embargo, señaló que se registró saldo blanco. Previo a que iniciara el concierto, seguidores desafiaron a la autoridad y rompieron vallas de seguridad para lograr un lugar cerca del escenario. En tanto, una familia que se encontraba en las primeras vallas tuvo que ser desalojada por el riesgo de sufrir asfixia o ser aplastada por la multitud. En temas internacionales, al menos 13 personas murieron, incluidos 7 niños, después de que un hombre armado abrió fuego en una escuela en la ciudad de Shkeps, en el centro de Rusia, en un ataque que el presidente ruso Vladimir Putin ha calificado como un acto terrorista inhumano. 14 niños y 7 adultos también resultaron heridos. El atacante se suicidó. Hasta el momento se desconoce su identidad. Según los investigadores, llevaba un top negro con símbolos nazis y un pasamontañas. La líder del ultraderechista Hermanos Italia, Giorgia Meloni, afirmó hoy que la derecha gobernará para unir a todos los italianos en sus primeras declaraciones después de que su partido se convirtiera en el más votado del país, lo que la llevará a ser la primera mujer que gobernará Italia. Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini bajo la custodia de la Policía de la Moral suman ya al menos 41 muertos y 1.186 detenidos tras 9 días de protestas, mientras el gobierno movilizó a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades. Hadis Najafi, una joven de 20 años que se había convertido en símbolo de las protestas en Irán contra la represión, fue abatida con 6 tiros. El jefe del Poder Judicial de Irán amenazó con no mostrar ninguna clemencia contra los manifestantes. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol sufrirá la baja de 5 jugadores que no estarán mañana en el partido amistoso contra Colombia en fecha FIFA en la ciudad de Santa Clara, y con lo que se cierra estos partidos tras ganar a Perú el pasado sábado 1-0, no estarán Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Rogelio Funes Mori y Luis Romo. Fueron los elementos que Tata Martino decidió descansar para que continúen con su rehabilitación tras las diferentes lesiones que han sufrido rumbo a Qatar 2022. Y en los espectáculos se confirmó que Rihanna actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero en Glendale, Arizona, según confirmó la propia artista y la Liga Nacional de Fútbol Americano, a la espera de que más artistas se unan a esta presentación. Estamos en Así las Cosas, ya regresamos con ustedes, Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette Parga.
Me lo explicaba una radioescucha. ¿Te acuerdas que Susana Moscatel nos adelantaba que había cambiado la responsabilidad del sponsor del medio tiempo del Super Bowl.
Sí, señor.
¿Te acuerdas que nos dijo eso? Y dijimos, ah, bueno, ya pasó de Pepsi y me parece que ahora lo hace Apple Music.
Sí.
No solo es el comercial, sino la producción del evento.
Sí.
Es por eso que también era relevante.
Ya.
Entonces, se anuncia que es Apple Music el nuevo sponsor y llega Rihanna.
Eso.
O sea, entra Rihanna.
Eso. Entonces, para que vean que aquí tenemos la información completita.
Y después lo platicamos, pero todavía secando nuestras lágrimas del viernes de tanta lloradera con nuestro Roger Federer.
Lo platicamos al ratito, estuvo muy bueno.
Venga.
Oye, rápidamente, nada más Lili MH dice, ustedes siempre andan a la vanguardia en temas, pero no los he escuchado hablar de lo que está pasando en Irán. Sí lo hemos mencionado,
lo acaba de decir además
Ivette Parga, y sí lo hemos dicho a lo largo de la semana pasada también, y hoy justamente es el tema de Mauricio Meshulam. Señor Risco, venga.
Así es, pero bueno, 8 años han pasado y los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos siguen reclamando verdad y justicia. Este fin de semana se hicieron muchas revelaciones. Conversaremos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. También hablaremos del papel de la Fiscalía en estos últimos días con Pablo Ferri, periodista del País. Este diario tiene documentos importantes sobre el caso de los militares particularmente. En otros temas, piden empresarios a la oposición que presente una controversia contra la reforma que dio el Ejército el mando de la Guardia Nacional. Tendremos la postura de José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Amenaza un lunes muy complicado en las bolsas y para las monedas del mundo. Tema del maestro Enrique Quintana. Ya saben que con él empezamos lunes de bajón. Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, nos comparte la agenda económica de la semana. En el análisis internacional, el doctor Meshulam, como lo decías, Gaby, vamos a detenernos en Irán. La cantante Eli Guerra nos platicará de su participación en Chabela y sus mujeres, en homenaje a Chabela Vargas, que tendrá lugar el próximo 29 y 30 de septiembre. Además, Francisco Javier González, mi querida.
¡Homero, ya vámonos! Quiero llegar a ver el número de apertura.
¡Ah, mi chaqueta de los conciertos! Todavía me queda. Y aquí escondí a mis cervezas.
Escondí a mis cervezas. Así, y, tal cual.
Y Roberto Aguilar.
Así las cosas.
Bueno, y nos vamos al corte, señoras y señores. ¿Con qué?
Mi favorita de Rihanna. O sea, mi favorita. Se llama Stay. Y mira, ya hasta me emocioné. Me emocioné porque Rihanna...
Trae una
razón para vivir hasta febrero, ahí está. Desbloqueada.
Sí, desbloqueada. Me parece perfecto. Así que ¡súbale!
I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, muy buenos días, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora, las líneas activas de la red se encuentran operando con afluencia de baja moderada y un intervalo de paso entre cada tren que oscila de los 3 a los 6 minutos. Te comento que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Toma previsiones y recuerda que para agilizar el servicio es importante respetar el libre cierre de puertas y permitir la salida de personas antes de ingresar al tren. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
traes auto nuevo.
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Ven a la Comer y Fresco y no olvides llevarte a Cristiano, Lewandowski, El Chucky, Suárez, Guardado, Neymar, Modric, Mbappé, Leo, Paulinho. En la Comer, fresco y en línea, encuentras tu álbum y estampas Panini para que vivas la emoción del evento más grande de fútbol. En esta ocasión, sí lo completas. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Herrera, jugador de la selección
mexicana,
y no te pierdas los partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¿Ya te buscaron los del INEGI para el censo agropecuario?
Ya, les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo.
Por México yo respondo.
Ya comenzó el censo agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Estamos en el INEGI, contamos por México.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
México ya empezó a escribir una historia en Qatar 2022.
Pues Karen Díaz fue designada por la FIFA para pitar en la próxima Copa del Mundo.
La árbitro asistente se convirtió en la primera mujer mexicana en ser seleccionada para formar parte de un mundial varonil. El organismo internacional dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el listado de los silbantes centrales, asistentes y oficiales de VAR para Qatar. En dicha lista destaca la inclusión de 6 mujeres. La mexicana elegida cuenta con una experiencia importante en Liga MX,
ya que comenzó a trabajar como árbitro asistente en 2009.
Y fue hasta el 2016 cuando recibió la oportunidad de llegar a la Liga MX. El primer partido en el que Díaz tuvo participación en la primera división fue un encuentro entre Pachuca y León. En el 2018, Karen recibió el gafete FIFA, con lo que ha logrado participar en diversos torneos internacionales,
como son los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018,
el Premundial Sub-20 de la CONCACAF también en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019, y ahora se convierte en la primera mujer mexicana en formar parte de un mundial varonil. Además de Karen Díaz, la FIFA también seleccionó a los mexicanos César Arturo Ramos,
Miguel Hernández,
Alberto Morín y Fernando Guerrero. Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señaló que los más de 100 árbitros seleccionados para participar en Qatar 2022 son los mejores, por lo que los aficionados podrán disfrutar de buenas actuaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México. Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Estación de Radiópolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6:44 a.m. Señor Javier Risco, vámonos corriendo con las primeras planas, venga.
¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? El diario Reforma, en portada, dice por acá, toma Secretaría de Seguridad Pública control del ISSSTE.
¿Cómo?
¿Cómo está esto? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomó el control administrativo. Ponen lupa contratos, buscan dar operación a personal del instituto, aunque esté señalado por el robo hormiga. Es lo que dice Reforma en su portada. Tomó el control de todos los contratos del ISSSTE con miras a terminar con los servicios subrogados y dejar la responsabilidad de operación al personal del instituto. Es la nota principal del Reforma. Aceleran rieles del Tren Maya, otra de las notas. Compañías que participan en la construcción del Tren Maya intensificaron la instalación de rieles y durmientes en algunos tramos de la obra. El presidente López Obrador supervisó distintos puntos en construcción. Alistan eliminación del horario de verano. La Cámara de Diputados alista el fin del horario de verano por considerar que genera daños a la salud. Bueno, vamos a detenernos también, pero insisto...
Sí, pero eso temas... ya estaba, ¿no? Pero sí, ya está, sí, ya, sí. O sea, eso... Además me imagino que va a pasar fast-traqueado,
pronto,
¿no?
Sí, 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 exacto, sin la menor oposición tampoco.
Exacto.
Pero bueno, hay muchos temas en agenda. El Universal... Oye, la mayoría de los diarios trae la foto del grupo firme en el Zócalo, ¿eh?
Es tanto que sí
en
Reforma, fue,
el Universal, la Jornada... Sí. El Universal dice, pisan firme el Zócalo.
Bueno,
ese poeta de la redacción.
¿Qué tal Reforma? Ya supérame. Y como yo ya sé que esa es la canción, ya sé
exacto.
Que se refiere.
Ah, muy bien. Ese Juan, ese Juan Pardinas, fan de firme, ¿eh? Ahorita que lo estoy viendo por ese de ya supérame. Gasta gobierno 85% de fondos ahorrados durante 20 años, es lo que trae el Universal de principal. Va policía contra fraudes llamados Monta Viajes, otra de las notas. Y el diario El Financiero, en portada, tienen gobierno guardadito de 150,000 millones de pesos en efectivo, es lo que dice el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio en la portada, y ataques de AMLO a la oposición no cesarán, dice Kenia López Rabadán en entrevista con El Financiero.
Mejía Verdeja, 2 puntos, plan de seguridad pega a todos los cárteles, es la primera de la jornada, se han afectado sus recursos, armas y trasiego de drogas, y también la fotografía de lo que sucedió en el Zócalo, acudieron 280,000 personas al concierto de Grupo Firme. El diario Milenio, Cártel Jalisco compra penthouse de $2 millones y pone un pie en Dubái. Vaya, vaya. Estados Unidos identifica a Hussein Eduardo Figueroa como el principal lavador de la organización criminal y ubica el inmueble en la Torre Marina Heights. Vaya tema, ¿eh? Y también trae una fotografía del Zócalo. Grupo Firme arma la fiesta ante más de 280,000 fans. Y el diario Excelsior en primera plana. No hay pruebas en contra de militares. 8 años del caso Ayotzinapa. El general José Rodríguez Pérez asegura que las acusaciones en su contra y otros 4 detenidos están basadas en la declaración de solo un capo, y también trae esta información tan preocupante, ultraderecha arrasa en comicios italianos.
Soy Geo González y en el deporte...
¡Puede frente, puede disparar!
¡Cabemos!
¡Tira!
¡Todos!
¡Un balón a modo! ¡Con espacio, con tiempo, con todo!
Alma canchera. Con Geo González en Así las Cosas.
Y riájale, María.
3, 2, 1...
¡Buenos días!
Mi querida Geo, ¿cómo
Hola.
Estás?
Muy bien, los saludo con muchísimo gusto.
Nosotros igual.
Bueno.
Sí, sería triste que no, pero bueno.
Pues, chao. ¿Eh? Ay, no sé.
Sí. ¿Qué pasó, mi Geo? ¿Qué traes?
Pues, yo creo que sí vale la pena desmenuzar un poco todo el carrusel de emociones que fue y de detalles que tuvo la Laver Cup, este... evento tenístico que,
no
que fue idea
llorar.
De Roger
no me
Federer.
Hagas llorar, mendiga. No
en
me hagas
donde,
llorar.
En donde es Europa contra el resto del mundo. ¿Se acuerdan que les había
sí.
platicado que en el golf es Estados Unidos contra el resto del mundo? Ahora fue Europa contra el resto del mundo. Y y sí, en realidad vimos cosas que pues que tenía pues yo creo que toda la historia que no veíamos juntos en un evento varonil. ¿No? Uh-huh. En el femenil como que la onda de la chilladera está pues no solo permitida, normalizada, sino exigida. Pero en un evento varonil hay muchas cosas que llaman la atención y nos vamos dando cuenta de la cercanía que han tenido siempre Nadal y Federer.
Sí, qué chilladera de el Nadal, o sea, yo tenía ya ganas de llevarle yo un Kleenex, mano. Sí estaba. Pero en general, ¿no? El propio Federer quebrándose en sus palabras.
Sí, como que lo esperas del que se que del que se retira, ¿no? Como que sí. Dices, lo hemos visto incluso en muchos futbolistas que se les quiebra la voz y no pueden terminar una frase, y ahí están luchando. Ese dolorcillo incómodo que da en la garganta cuando quieres no llorar y ya sabes que te duele todo, que dices, sáquenme de aquí.
Sí.
Y los oyes así, pero que alguno de tus compañeros, y sobre todo, o sea, no me imagino al Coyote llorando tanto porque se retire el Correcamino.
No, pero porque tú... no es cierto. Porque no lo hemos visto, porque no lo hemos visto, Geo. Pero estoy segura que el Coyote va a llorar.
¿El Coyote va a llorar? Sí. ¿Quiere llorar? No sé.
No, pero estuvo muy emocionante, la verdad. Muy, muy emocionante.
Pero, y también revela pues la cercanía que tenían los dos en la vida personal. Se acompañaron mucho uno al otro en juegos... y en eventos en donde recaudaban fondos para ayudar a sus fundaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno los ve en la pista, pero no sabe qué pasa después, si se mandan un WhatsApp, si tienen un grupo de tenistas que se aman o no le hablen a los contrarios. O sea, no sabemos. Pero aquí fue clarísimo, ¿no? Nadal platica que... O sea, Nadal después del US Open por lesiones, por un tema personal, que el embarazo de su esposa es de alto riesgo, se regresa a Europa y después dice, oye, pues no puedo no estar en el último partido. Escogió ese partido, escogió el de dobles y quiere jugarlo conmigo, sí, ¿no? Y cómo llora al final, cómo sentados se toman de la mano, sí, cómo llora bonito. Djokovic.
Sí.
Y lo que dice Nadal es, siento que hoy se retira una parte de mí. Y es cierto.
Sí, qué importante. Sí.
Hemos de recordar que es la competencia o es o sea, tu rival quien te obliga a ser mejor.
Uh-huh.
Y bueno, Federer era una ayudadera, abrazaba a Bjorn Borg, abrazaba a McEnroe todo tenso, porque yo creo que no ha habido nadie en la historia de la carrera en una cancha de tenis de McEnroe que lo abrace llorando.
Sí,
no, exacto.
Sí, totalmente.
No quieren estrangular.
Sí, exacto. Ah, pero qué maravilla. La verdad es que yo disfruté mucho. También solté por ahí una lagrimilla, porque contagia, ¿no? Las lágrimas contagian. Al final terminas también, pero bueno.
Y muchos detalles, decía él, ha sido un viaje perfecto.
Sí.
Y creo que sí. O sea, es que todo en Federer es como con mucha clase, con mucho estilo, un gran ejemplo y como
gran
perfecto,
ejemplo.
¿No?
Sí.
O sea,
no, pues
se casa con una tenista de la que se enamora, en unos Juegos Olímpicos, y luego tienen hijos de dos en dos, ¿no? O sea, como dos mujeres primero, dos hombres después.
Quiere el doble,
Los dobles, mixtos y dobles, tiene todo. Y es muy querido y muy respetado por sus rivales. Creo que ese es un parámetro muy importante cuando tu propio gremio te reconoce tanto. Cuando tus rivales hablan tan bien de ti.
Urge la capsulita de Federer, ¿eh?
Sí.
Urge la capsulita de
Federer. Sí, urge. Órale. Venga,
Geo, tú puedes. Teníamos que esperar
este
final para el cierre, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya
muy
lo
emotivo.
Que haya sucedido en la cancha es lo de menos. Sonaron. Porque pues tampoco se iba a llevar todo.
Pues sí. No, pero estuvo muy bonito, la verdad, muy, muy emocionante. Y ahorita les volvemos a compartir algunos de los videos que andan por ahí. Gracias, Migeo, que tengas bonito arranque de semana.
Bye.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero. Consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo está, Risco, Gaby? Muy buenos días y excelente inicio de semana. Si les parece, vamos al tema del tipo de cambio, porque hoy amaneció bravísimo, diría yo. Está cotizando en 20.31.
¡Órale!
Pero más temprano alcanzó el 20.35. Y esto tiene que ver con un tema de la caída de la libra esterlina. Está cayendo a su nivel más bajo en más de 30 años y luego le siguió el euro y también el yuan, que es la moneda china. Y aquí lo que sucede rápidamente es que el viernes dio a conocer la primera ministra británica un plan muy agresivo de reducción de impuestos a la economía y que estos iban a subsanarse con incremento de la deuda. La apuesta es que entre más reactivación encuentren con la economía, se va a incrementar la recaudación de impuestos, pero esto al final del día no es una regla que se cumpla al 100. Esto no gustó a los mercados y afectó a todos los activos británicos, y ahí hemos visto esta situación que desde ayer empezó a acrecentarse, justamente el tema de la libra esterlina, y afectó a todas las monedas, sí, prácticamente del mundo, y así estamos viendo justamente el 2035 que tocó nuestro tipo de cambio. Ya se ha moderado un poco, ya estamos hablando de niveles de 2031, pero pues se acordarán que apenas el viernes y la semana pasada hablamos debajo de los 20 pesos, sí, así cierto, el tema de la volatilidad cambiaria. Y rápidamente comento también que este jueves se va a dar a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México. Se espera un nuevo aumento de 0.75 puntos. Esto llevaría la tasa ya a 9.25, la tasa de referencia, y por eso era interesante platicar que justamente este aumento de las tasas sí tiene repercusión para los nuevos contratantes de una hipoteca. ¿Por qué? Bueno, porque les va a aumentar la tasa, y dos, porque les va a reducir la cantidad de dinero que te puede prestar el banco para comprar tu casa. Así es que sí tiene estos efectos. Los que ya tienen su hipoteca, pues a tasa fija no tienen ningún problema. Pero eso para hablando de los nuevos clientes para el tema hipotecario.
Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, gracias, querido Roberto Aguilar. Y nosotros nos vamos al corte.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Si tu colchón hablara, ¿qué diría? ¡Qué buen grito! Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Colchón con Box edición 76 aniversario de Springer desde $7,999. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Ven a la Comer y Fresco y no olvides llevarte a Cristiano, Lewandowski, El Chucky, Suárez, Guardado, Neymar, Modric, Mbappé, Leo, Paulinho. En la Comer, fresco y en línea, encuentras tu álbum y estampas Panini para que vivas la emoción del evento más grande de fútbol. En esta ocasión, sí lo completas. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En W Deportes, estamos listos para disfrutar de la gastronomía de Qatar 2022. Por lo que te contaremos cuáles son los platillos imperdibles en la Copa del Mundo. La gastronomía qatarí cuenta con productos típicos de su región, como lo son los pescados y mariscos que se encuentran en el mar de sus costas. Otro de los ingredientes principales es el cordero, que ofrece un sabor muy característico por la elaboración dada a los platillos nacionales. El más famoso de ellos es el saluna. Se trata de un caldo picante de verduras al que se le puede agregar carne. Normalmente está compuesto por berenjena, tomate, zanahorias y patatas. Las machbus o kabsa también es una comida típica qatarí que se consume en muchos hogares. Su preparación se basa en arroz, distintas especias y carne o pescado. El madruba es un platillo de combinación de arroz, leche, mantequilla y cardamomo, formando un tipo de masa compacta. Y claro, los postres no pueden faltar. El luca y mat se prepara normalmente durante el Ramadán, elaborado con mantequilla, leche, harina, azúcar, azafrán y cardamomo. Es el postre estrella de Qatar. ¿Estás listo para probar estas delicias qataríes?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde $4,999 más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 55 días para el arranque del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo llegó Polonia al Mundial?
La selección de Polonia será uno de los rivales de México en el grupo C de Qatar 2022. En las eliminatorias europeas, Polonia quedó emparejada en el grupo I con Albania, Hungría, Andorra, San Marino y el gigante del sector, Inglaterra. En sus primeros tres partidos sumó un triunfo, un empate y una derrota en Wembley ante los Three Lions. Posteriormente consiguió 16 de 18 unidades ante Albania, San Marino, Andorra e Inglaterra, con la que empató jugando en casa. Lo anterior le bastó al país de Europa Oriental para finalizar segundo del grupo con 20 puntos.
6 por detrás de Inglaterra, que consiguió el pase directo.
De esta forma tuvo que jugarse el boleto a Qatar en la repesca europea,